¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Since we no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping.
Pues es una sintonía que en cierto modo nos pone cerca, nos acerca a la novela de la que les vamos a hablar en los próximos minutos con Ayanta Barili. Bienvenida, Ayanta.
Buenos días.
Hay algo de frío y hay algo de nieve, ¿verdad?, en todo lo que ocurre en esta historia.
Bueno,
esta
hay
historia.
Algo casi de miedo, en ese sentido. Bueno, sí, casi.
Pero hace frío,
en ese sentido,
hace frío.
Deja que nieve. Es un libro para Navidad,
¿sí?,
invernal.
Es verdad.
¿No? Luego, cuando llegue la primavera, también será primaveral, pero ahora de momento es invernal.
Bueno, tenemos a Cristina López.
Hola,
Barrio.
Cristina. Hola,
Rómpete el corazón no es su primera novela, pero yo creo que lo hablaba con ella ahora a micrófono cerrado. Va a sorprender probablemente a sus lectores y va a sorprender a muchos de esos lectores a los que nos gustan los retos, porque esta novela está planteada, ahora nos explicas tú si es así o no, como un reto, ¿verdad? Y me medio sonreía Cristina cuando yo le decía que se nota que se ha roto el corazón haciéndola, o sea, que hay mucho sentimiento, que hay mucha variedad respecto a otro tipo de obras, incluso probablemente a las tuyas.
Sí.
Y claro, sonreía por lo que para mí es un halago, ¿no? La visión faulkneriana de los personajes. Sin eso, no quiero ser pedante. Todos sabemos que Faulkner retrata personajes y según sean cada uno de ellos, hablan de una forma, es el origen de su creación, ¿no? Que tampoco estoy desvelando nada ni me estoy queriendo hacer una gran erudita, pero yo creo que es un halago, Cristina.
Yo te lo agradezco mucho, la verdad.
El hacerlo así.
Has mencionado a Faulkner y precisamente es una fuente de inspiración porque en muchas de sus novelas él utiliza distintas voces de distintos,
claro,
personajes y va mezclando unos con otros, ¿no? Entonces, para mí es una novela que es un reto y ha sido también como escritora, ¿no? Como dentro de esta profesión, pues experimentar, probar y arriesgarme, ¿no? Que yo creo que es una forma también de crecer,
uh-huh,
pero que lleva también el riesgo luego de hacer algo diferente y ver cómo llega a los lectores, ¿no? Pero bueno, hay que arriesgarse.
Yo creo que también los escritores están y estamos sometidos en el...
Sí.
En el buen sentido de la palabra y en el malo, a todo lo audiovisual que nos está arrollando, ¿no? Porque eso que dicen tanto ahora es que cualquier novela es muy cinematográfica.
Sí.
Es verdad que te dicen, es que de esto se podía sacar una serie o una televisión o una película, pero es que yo creo que los escritores mismos estamos escribiendo ya con una visión de montaje.
¿Os puedo sinceramente preguntar? Además, mira, me encanta tener dos planetas enfrentadas con unas obras que conservan bastantes similitudes. Tenéis personajes que rozan la locura, tanto, bueno, en la novela que nos trae Cristina, en Rompete el corazón, en Un mar violeta oscuro, la novela de Ayanta. Es un lujo sentarse entre dos personas que además podéis entablar un diálogo sobre la literatura, pero, y que probablemente no me contestéis a esto con la sinceridad que requiere la pregunta, y lo entenderé. Novelas de encargo. En muchas ocasiones se os dice un poco por dónde tenéis que ir, ¿no?
Jamás.
¿No? ¿No es así?
Fíjate, yo he tenido la suerte de que Planeta me apoyó desde el principio y fue consciente de que la novela era un riesgo en el sentido de que es una novela con una estructura que requiere una implicación del lector, que requiere que el lector se meta dentro.
Es un Rayuela a veces.
Sí, efectivamente.
Podría leerla.
Es una
bajada,
novela,
¿no?
Claro, no solamente son seis voces, seis personajes en primera persona, sino que también está desordenada en el tiempo y es una novela que se construye con elipsis también, ¿no? Entonces,
uh-huh,
el lector tiene que ir como armando el puzzle, ¿no?
Sí, en ese sentido yo decía que es tan cinematográfico, ¿no? Porque
exacto,
se utiliza el flashback, se utiliza,
sí,
todo ese lenguaje con el que ya hemos crecido y nos hemos criado, e incluso hay un personaje que es la más joven, ¿no? La adolescente, que es quien mira con ojos nuevos y quien realmente se da más cuenta desde el corazón de lo que ahí está sucediendo, que va siguiendo toda esa peripecia con una cámara antigua, ochentera, pero con una cámara, ¿no?
Sí, efectivamente. El cine es muy importante. Yo creo que, primero porque a mí me encanta, ¿eh? Y siempre he querido dar el salto, ¿no?, al guión de cine, pero también porque yo creo que hay como un mestizaje, ¿no?, que hay una interculturalidad que se mezcla, ¿no?, el cine, la literatura, y que nos influye, ¿no? Yo leí además un libro que me apasionó, que se llama Shakespeare, un mundo, un universo, y que habla de cómo ya técnicas y herramientas que utilizaba Shakespeare en sus obras en el teatro isabelino la relaciona con todas las series de televisión de como House of Cards o Juego de Tronos modernas, ¿no? Y entonces me fascinó, ¿no? También una unión aquí teatro con series de cine, y yo lo utilicé también en la novela, pues como por ejemplo cuando el lector empieza a leer Rómpete Corazón, entra directamente al conflicto, es decir, no hay ningún preámbulo, todo ha sucedido ya, ¿no? Y entonces entra directamente cuando los personajes están ya en carne viva, ¿no? Y uh-huh. cuando todo está ya, pues, como el conflicto en al rojo vivo, ¿no? Y
a entonces, punto de explotar.
Exactamente, ¿no? Y luego es un lenguaje que es rápido, ¿no? Y como decías, va hacia adelante y hacia atrás con flashback, y que puede tener perfectamente una estructura de un montaje de una serie de las de ahora o de una película.
Y esto del conflicto es algo que desde luego plantea Shakespeare muy bien, ¿no? Porque sí. Hamlet empieza cuando ya en realidad se ha montado la mayor, ¿no? En esa casa y en ese castillo, y empieza de un modo que ya cuando empieza ya estás dentro, que es lo que sucede con Rómpete Corazón, que además remeda el título.
Sí, es un verso de Hamlet. Dice, esto no es bueno, ni puede acabar bien, rómpete corazón, porque he de refrenar la lengua. Esto lo dice Hamlet cuando se le aparece el espíritu de su padre y le dice que realmente ha sido asesinado por su tío y requiere venganza. Como él en ese momento no puede hablar, ese dolor de tener que refrenar la lengua para soportarlo, dice, que se me rompa el corazón, ¿no? Y eso es lo que dicen también los personajes de mi novela, porque hay unos secretos de familia, unos silencios obligados, y los personajes tienen que callar, ¿no? Y ese sufrimiento hace que se le rompa el corazón.
Es una novela de suspense.
Sí, es una novela que también ¿no? sí. tiene una intriga policíaca, porque uh-huh. hay es la novela, digamos, como la estructura principal que se sigue es la desaparición de dos niñas de una misma familia en un intervalo...
En épocas muy diferentes.
Sí, de 12 años, en unas circunstancias muy similares, lo que hace también ya que se cree ahí como un clima de misterio, ¿no? Cuando hay una repetición de sucesos, parece que hay algo que no es casual, ¿no? Casi como que hay un destino trágico que por mucho que intentes evitarlo, ¿no? Estás abocada a él, ¿no? Entonces se juega con esta parte también, este elemento siniestro, pero es una investigación policial.
Y es también, quiero decir que hay muchos elementos, como por ejemplo los cuentos, ¿no?
Sí.
Porque al mismo es sí es un thriller, pero tiene toda esa cosa de cuento de hadas, que además sí. es una de tus bases, creo, en el trabajo a la hora de componer y de escribir esta novela.
Sí, esta novela empieza Érase una vez, es decir, ya ahí lo que quiero es que el lector vea que se le va a contar también un cuento que está mezclado con una estructura de novela policíaca. Entonces yo investigo y lo que trato es de averiguar qué puentes hay, ¿no?, entre la estructura clásica del cuento de hadas y la novela negra, ¿no? Y entonces encuentro que las dos empiezan con una desgracia, que sería el suceso, y en el cuento de hadas siempre hay una pérdida, ¿no?,
sí.
del príncipe, la princesa, del padre, de la madre, o del héroe, la heroína, o una huida del hogar. Y luego siempre hay, al final, en el cuento de hadas, un final feliz, se resuelve el caso, la novela negra, siempre hay un restablecimiento del orden y la justicia, como si con ese delito, ¿no?, o ese mal que se ha cometido, algo, ¿no?, se hubiera violentado.
Equilibrado, sí.
Y de repente, cuando se soluciona, ¿no?, y sale la verdad a la luz, todo se vuelve a equilibrar, ¿no? Bueno, fue muy interesante. No me quiero alargar con todos los puentes.
Luego, además, hay un personaje que a mí me ha llamado especialmente la atención, que es el del policía, que se
sí.
encarga de investigar, porque solo su descripción física es un ser repugnante, pero es una persona compleja, con una serie uh-huh. de vicios y virtudes, con las dos
pero
cosas.
Pero muy tierno al
sí,
mismo
sí,
tiempo.
Sí, pero te
al final
te lo
se convierte en alguien muy familiar.
¿Verdad?
Sí. Es esa mezcla que tiene la novela.
Que huele a tabaco,
policíaca.
Que huele a bar. Sí. Perdón,
Y a, no y a comida china, ¿no? Sí, o bien sí,
a comida asiática, ¿no? O sea, a comida asiática, sí.
A comida asiática.
Porque ha cogido una prostituta oriental en su casa, ¿no? A mí me parece que jugaba con esta figura, que es un poco también como
el
cliché,
que arma.
¿No?
De, es claro, pero
sí, es el que arma
es
la,
que
la novela, porque es el policía, claro, que va hilando todas las historias y que al final es el que resuelve el caso, ¿no? Pero sí es verdad que yo soy lectora de novela negra y empecé mi juventud con Agatha Christie, ¿no? Y luego pues he leído a Hammett. Entonces tienes esa idea, ¿no? De este
pero es todo lo
detective.
Contrario, por ejemplo, a Poirot.
Sí, es pulcro, impoluto, claro, lo dice la misma novela, ¿no? Es un detective muy diferente, es un exalcohólico y es un ser como muy desvalido, pero que tiene que revestirse con esa coraza, ¿no? Pues como de cierta dureza, ¿no? Sí. Por la profesión que tiene. Entonces a mí es verdad que me enternece mucho el personaje, meterme en la piel lo disfruté.
Siempre ponéis algo de vosotros en los personajes. En el caso de Un mar violeta oscuro de Ayanta, está clarísimo, ¿no? Hay una protagonista.
No hay trampa ni cartón, que se llama como yo. Sí. O sea, que en ese caso.
No sé qué vas a hacer en la próxima.
Egocéntrico.
En la próxima novela, aquí estamos tirándote de la lengua, pero de momento no. Yo sé pinceladas así que me llegan, que voy poniendo el oído y sé temáticas que vas a tocar, pero estoy esperando. Pero en
siempre
este
ponemos
caso,
algo, ¿verdad, Ayanta? Sí, yo creo
¿y
que
cuál
ponemos
de ellos?
Mucho.
En la
otra
niña,
cosa es
quizá,
que esté
Cristina.
Todo reelaborado, exacto. Cambiado de lugar, exacto. Tal, ¿no? O sea, pero
sí,
claro que se pone mucho.
La materia prima al final es nuestra vida, que luego es verdad que está revestido con el ropaje de la ficción,
hombre, es que
¿no?
Vas amasando y entonces mientras la amasas, pues bueno, se va cambiando la textura, ¿no? De
sí,
las cosas,
efectivamente. Pero siempre hay algo nuestro, ¿no? Yo creo que nuestras inquietudes, nuestros miedos, ¿no? Dicen que al final los escritores siempre escribimos sobre tres o cuatro cosas que nos obsesionan y nos angustian, ¿no? Y yo creo que a veces ni siquiera eres consciente, no sé qué opinas,
incluso
¿no?
De la repetición, ¿no? Aunque la maquilles de otra forma, ¿no? Pero estás repitiendo. Sí. Algo, ¿no?
Bueno, Cristina es abogado, ¿verdad? Tú has sido además especialista, si no me equivoco, en propiedad intelectual, en derechos de autor, etcétera. Te has cambiado al otro bando completamente.
Bueno, yo siempre quise
o sigues
escribir,
ligada
¿eh?
Al derecho, ¿no? Lo
bueno,
sé.
Sigo ligada, estoy colegiada como no ejerciente porque no quiero desvincularme del Colegio de Abogados de Madrid. Y es cierto que a veces lo echo de menos, ¿eh? Sobre todo cuando me reúno con mis compañeros y comentan casos, yo cada vez estoy más oxidada y puedo aportar menos, ¿no? Pero es verdad que es una profesión que a mí me aportó mucho, ¿no? Porque al final también la palabra es la herramienta que tiene en común, ¿no? Y el uso de la palabra para convencer, ¿no? En que tienes un mejor derecho en el caso, ¿no? Con un lenguaje jurídico de cuando ejercía como abogado. Y aquí hay que convencerle al lector de que esa historia que estás contando es real. Él sabe que está leyendo una ficción, pero es como ese contrato que haces con el lector, digamos, ¿no? Implícito, de que aunque sabe que es ficción, lo vive como si fuera.
Sabes que periodistas
real.
Y abogados somos los que tenemos peor fama, ¿eh? A la hora de contar realidades. O sea, que no sigas por ahí. Bueno, ¿cuál es el próximo proyecto?
Pobrecita mía. Acaba de tener este hijo. No, rompete corazón.
Pero yo sé que siempre tenéis algo en mente. Tú no habías terminado de ganar el premio y ya estabas dándole vueltas a la siguiente.
Sí, lo
Ayanta.
Que pasa es que una cosa es dar vueltas, sí. Otra cosa es sentarse a escribir.
Claro,
¿no?
Porque te sientas como una trabajadora. Tienes un horario, tienes un escritorio, tienes todos los condicionantes que tiene, como una persona que ficha, ¿no?
Bueno, Cristina creo que trabaja 20 horas al día, o sea, que estás ahí, sí. Lo cual me parece alucinante, porque yo, por ejemplo, no puedo.
Yo trabajo muchas horas, sí. Sí. Y con disciplina, es que realmente requiere tener un horario marcado dentro de lo posible, ¿no? Pero yo procuro como un horario de trabajo, ¿no? Y porque es que si no, no tienes vida, claro, ¿no? Cuando trabajaba como abogado, escribía de madrugada y escribía los fines de semana. Tardaba mucho más, claro, en publicar una novela. Pero bueno, ahora estoy apostando.
¿Investigando sobre qué? No voy a preguntar sobre qué estás escribiendo. ¿Ya estás investigando?
No, todavía no estoy escribiendo, ¿no? Es verdad, estoy de acuerdo con Ayanta, ¿no? Yo creo que cuando estamos escribiendo estás en un proceso creativo que lo que hace es que se te ocurran muchísimas cosas, ¿no? Que a lo mejor no puedes tocar, pero que te interesan, y entonces no tienes una libretita que apuntas este tema y aquí pues puedes para otra novela o para un cuento o algo, ¿no? Y son como muchas semillas que luego no sabes realmente cuál va a germinar, o lo mismo otra diferente, ¿no? Que de repente aparece y es la que de alguna manera explosiona y es la que te inunda y de ahí surge otro libro.
Y ya como curiosidad, ¿tenéis ese momento, me despierto a mitad de la noche y tengo que apuntar?
No, yo me despierto a mitad de la noche, no, pero es verdad que la almohada trae consejo, ¿no? Eso de que a lo mejor te has pasado todo el día sin resolver algo, que no sabes por dónde tirar o que no te acaba de convencer algo, de pronto te vas a dormir, descansas y a la mañana siguiente, de un modo sereno y natural, uh-huh, dices, ah, no, si es así, pum, 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 y la cosa va, ¿no?
O sea,
que dormir...
Dormir ayuda mucho.
Ayuda,
¿eh?,
mucho.
Yo creo que
sí,
tiene como que reposar, ¿no? Y todo lo que has estado durante el día dándole vueltas es como que se recoloca por la noche, ¿no? Yo no sé si tendrá algo que ver el inconsciente, ¿no?
Bueno,
que,
hay una regeneración celular, ¿no? Que acaba uno completamente atorado, como en cualquier cosa.
Acabas loca.
Gonzalo Suárez, el cineasta y escritor, sí, que es muy amigo, dice siempre que hay que dejarlo todo, reposar y gratinar.
Gratinar es darle la cosa
gozosa, claro.
Tiene otra capa. El siguiente listo ya para servir, ¿no? Ya puedes.
Bueno, pues Cristina López Barrio, Rómpete corazón en la editorial Planeta. Espero que sea un auténtico éxito estas fiestas de ventas y sobre todo en lo personal, ¿no? Que la crítica acompañe. En este caso yo creo que ha sido así. Y Ayanta, bueno, ¿qué les voy a decir de ella? Que también Un mar violeta oscuro está en las mejores librerías.
En la edición de bolsillo ya.
Y en
además,
las peores librerías también. O sea,
pero eso está muy bien, hay que estar en todos lados.
Hay que estar en todos lados.
Claro, muchas gracias a las dos. Gracias.
Gracias a vosotras.